José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
10 minutos para las 3 de la tarde de este jueves 15 de septiembre. ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Y hoy comenzamos con una historia de superación y sin duda que debe ser ejemplo para todos. Nuestro protagonista y el nombre propio del día es el de Javier García Pajares, natural de Plasencia. Javier se ha convertido en el primer estudiante Erasmus con sordoceguera de Europa. Discapacidad que comenzó a vivir con 14 años cuando comenzó a perder la audición y con 16 perdió la visión. Tras unos meses en los que lo pasó mal, comenzó a acudir a la 11, que le ayudó para seguir adelante. Y ahora con 24 años y con media de sobresaliente en la universidad, en el doble grado de Derecho y Dirección y Administración de Empresas, está en Londres como Erasmus. Javier García ha ofrecido su testimonio y su historia en una entrevista a Europa Press Televisión y sus palabras sin duda deben animar a todos aquellos que no se sienten capaces de cumplir sus sueños.
Por eso todos mis estudios están pensados para eso, para conseguir un puesto de trabajo independiente. A mí, lo que es por tener una discapacidad como es la sordociguera, no me echa para atrás. Es cierto que lo mismo no puedo ser astronauta u otras cosas, pero sí que puedo realizar un trabajo de forma independiente.
Gracias a la ayuda de Lorena, una mediadora de la Fundación 11, que le ayudó a seguir las clases desde bachillerato, consiguió también el nivel B2 de inglés para poder marcharse a Londres en tan solo 56 horas de clase. Y no quedan ahí sus metas, ya que se plantea estudiar una segunda carrera. Javier se ha convertido en el primer Erasmus sordociego de Europa y con un lema que marca su vida. Apúntatelo. Una cabeza llena de miedos no tiene lugar para los sueños. Javier García Pajares de Plasencia. Todo un auténtico crack. Con esta historia viene este jueves en el que a estas horas tenemos tranquilidad en las carreteras y en cuanto al tiempo, tenemos cielos con intervalos nubosos en Extremadura. Según la previsión, pueden aparecer chubascos débiles y aislados, más probables cuanto más al norte de Extremadura. Las máximas hoy entre 22 y 25 grados. Son las 2:52. Escuchas COPE Extremadura y te estamos contando la última hora de la región.
¿Necesitas orientación en la búsqueda de trabajo? Con el proyecto Ítaca, empieza tu camino hacia el empleo. Recibe orientación y formación personalizada. Te ayudamos a formarte para la vida laboral. Consigue el graduado en ESO de adultos de forma presencial. Proyecto Ítaca. Súmate. Infórmate en extremaduratrabaja.es. Junta de Extremadura. ¿Te preocupa no encontrar trabajo? Con el proyecto Ítaca, empieza tu camino hacia el empleo. Recibe orientación y formación personalizada. Mejora tus habilidades y descubre nuevas capacidades. Consigue el certificado de competencias clave de forma presencial. Proyecto Ítaca. Súmate. Infórmate en extremaduratrabaja.es. Junta de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Por lo demás, siguen los cruces de declaraciones y la guerra en el Partido Socialista a raíz de lo que ocurrió ayer por la tarde y que te venimos contando. Los tuits de numerosos dirigentes socialistas en apoyo a Fernández Vara tras las declaraciones del extremeño en las que aseguraba que seguirá diciendo su opinión sobre la situación política nacional, que llegó a ser uno de los asuntos más comentados de la tarde. Tras las palabras de Susana Díaz, la contestación de Vara, y hoy ha salido al paso el presidente de Aragón, Javier Lambán, señala que el PSOE es un partido apasionado, tratando así de justificar esta guerra.
Hemos sido siempre un partido muy apasionado, aunque después de los debates somos también un partido enormemente disciplinado y todos acatamos la decisión que las mayorías adoptan.
Y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aprovechado que el Guadiana pasa por Mérida y por Badajoz y también ha aprovechado para pedir a Pedro Sánchez que no haga caso a aquellos que quieren acabar con su carrera política. ¿Y qué dice? Que apueste por el gobierno del cambio.
Me consta que hay muchos en su partido que le quieren cortar la cabeza y ojalá el señor Pedro Sánchez tenga el coraje suficiente para hacer lo que yo creo que sus votantes quieren que haga.
Por lo demás, la polémica continúa y lo que nos queda. Más cosas. La comunidad educativa en Extremadura, especialmente los alumnos de bachillerato, están preocupados por el desarrollo del curso. Las nuevas reválidas de ESO y bachillerato llenan de incertidumbre este periodo lectivo, sobre todo de cara a la incorporación a la universidad, ya que aún no se conoce cómo será esta prueba de acceso. El sindicato CESIF considera que la prueba debe estar prevista y organizada en Extremadura lo antes posible para poder preparar a los alumnos. Por eso pide a los partidos que dejen a un lado la guerra política. Mercedes Barrado, responsable de educación de CESIF.
Ni siquiera en el calendario escolar están previstas esas pruebas. Por eso es por lo que consideramos que la consejería sí debe poner en el calendario esas pruebas, aunque luego las tuviera que quitar.
Por lo demás, hoy la Asamblea de Extremadura ha reanudado los plenos en este periodo de sesiones tras las vacaciones y lo ha hecho aprobando el Plan de Infraestructuras Educativas. Cuenta con 137 millones de euros en inversiones en colegios en todos los niveles. Esther Gutiérrez, consejera de Educación.
137 millones de euros que, una vez aprobados el plan hoy, comenzarán a ejecutarse al unísono por el Servicio Regional de Obra, que ya ha hecho una intensa labor preparatoria para...
También se ha hablado de economía y de las cuentas regionales. Se ha dado luz verde al proyecto de ley de medidas financieras de la región, es decir, la reforma fiscal, y se ha explicado los motivos del cierre presupuestario de este año el pasado 31 de agosto. La consejera de Hacienda, Pilar Blanco Morales, asegura que se pretende ahorrar entre 20 y 25 millones de euros.
Todos debemos concluir que nuestra situación en relación con el cumplimiento de los objetivos de déficit debe ser revisada con un reparto más equitativo.
Mientras la oposición ha criticado que la Junta no haya informado en tiempo y forma, aprobada en Consejo de Gobierno el 31 de agosto, como decimos, y que se leó a luz pública una vez que se publicó en el DOE, el portavoz de Hacienda del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, pide a la Administración explicaciones.
Esta orden de cierre penaliza, por lo tanto, la inversión con fondos de la comunidad autónoma. Y queremos que nos aclare, lo primero, si el plan de infraestructuras educativas va a estar afectada o no por la orden de cierre.
En Podemos critican que tanto PP y PSOE pacten la política económica de la región y afirman que la Junta no cumple los plazos que promete. Álvaro Jaén.
Cuadren las cuentas de la región cuando ni siquiera son capaces de cumplir, ya no con los plazos que le planteamos desde la oposición, sino con los que ustedes mismos se comprometen.
Y hoy también el presidente extremeño Fernández Vara ha finalizado la primera ronda de contactos con la oposición de cara a la negociación de los presupuestos del próximo año. Lo ha hecho con la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, María Victoria Domínguez, que ha mostrado la necesidad de tratar de aprobar unas cuentas regionales. Eso sí, Domínguez pide a la Junta que trate de hacer unos presupuestos realistas.
Que se adecúen a la verdad de la situación, y de ese Ciudadanos lo que le pedimos es claridad. Si se pide un informe al Consejo de Estado porque el Gobierno está en funciones, hay que recordar que cuando se aprobaron los presupuestos a los que usted ha venido aquí a hacer referencia hoy, señora consejera, el Gobierno, el 1 de abril de este año 2016, también estaba en funciones.
Y todo esto en el día en el que hemos conocido que ha vuelto a subir la deuda pública de Extremadura. Lo ha hecho en 344 millones de euros en el segundo trimestre del año. Se sitúa ya en los 4.019 millones de euros, el 22,5% de nuestro Producto Interior Bruto. Y en Cáceres, el Gobierno Municipal del PP recoge el guante acerca del decálogo de Ciudadanos para aprobar los presupuestos locales. Parece que hay buena sintonía en ese pacto de gobierno. Rafael Mateos, portavoz del equipo de gobierno local, señala que los 10 puntos no son infranqueables.
Lógicamente hay cosas que habrá que entrar en detalle una vez que hemos pedido diversos informes técnicos a las diferentes áreas y una vez que por parte de los concejales responsables de las diferentes áreas se nos trasladen las diferentes disponibilidades.
Y hoy comienza la campaña de los viajes del Inserso en la región, con ofertas para los mayores de 65 años de más del 50% de su precio normal. Y ojo a este dato, Extremadura es el destino del Inserso para más de 5.000 personas anualmente en un circuito de 6 días que recorre Trujillo, Cáceres, Mérida y Badajoz. 3 días de locura en las agencias de viajes extremeñas que este año cuentan con una novedad. Se incluye como destino Ibiza y Menorca, con vuelos desde Badajoz. Por la mañana de COPE Extremadura ha pasado Mar, agente de viajes de Nautalia.
Por excelencia siempre Benidorm, Torremolinos y Fuengirola, es de por vida. Pero, por ejemplo, este año nos han dado como novedad Ibiza y Menorca.
Y bajo el nombre Dignidad y Salud, un grupo de afectados en Campiña Sur crean una asociación para protestar y reclamar mejoras en las atenciones que reciben los enfermos en el hospital de Llerena. Critican que cada vez ofrecen menos servicios y por esta razón mañana se van a manifestar aprovechando la visita del presidente de la Junta. Detalles, COPE Campiña Sur, Emicaro.
La Asociación Comarcal Dignidad y Salud de Llerena ha convocado a la población a una concentración el próximo viernes a las 7 de la tarde porque estiman que existe una importante merma la atención en especialidades como traumatología o digestivo. La concentración va a coincidir con la visita del presidente de Extremadura, Llerena. Diego Vélez es el presidente de esta asociación.
Como médico que es también nuestro presidente Fernández Vara, que no son conocedores ni mandatarios de todo lo que está sucediendo aquí en el hospital de Llerena.
Por su parte, la directora del área de salud, Marisol Durán, afirma que todo se debe a la dificultad que tienen para encontrar especialistas.
De forma incansable estamos intentando buscar este tipo de especialistas. Hasta que los podamos encontrar, nosotros no vamos a dejar en ningún momento desamparados a los enfermos.
Además de la concentración del viernes, para el sábado la asociación celebrará una marcha a pie desde el hospital hasta la Plaza de España de Llerena.
Además, contarte que ya ha comenzado en Badajoz una nueva edición de FECIEX, la Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, que mantendrá en IFEBA hasta el próximo domingo un amplio programa de actividades. Hay una exposición con una gran colección de piezas de safari, además de jornadas técnicas y diferentes exposiciones. También te cuento que ha sido detenido un hombre en Badajoz acusado de apuñalar a su vecino. Tiene 62 años y tenía también antecedentes. Y además te recuerdo que esta tarde hay a partir de las 9 de la noche una gala flamenca solidaria en favor de Giovanni Miralles en el Teatro López de Ayala de Badajoz, un niño pacense de 7 años que sufre una discapacidad del 78% desde su nacimiento. Todo lo recaudado irá para la ayuda de este joven Giovanni Miralles. Con ese apunte llegamos a las 3. Ahora, la tarde con Expósito.